Y esto fue Doble Identidad.
Sí. Así es.
Mostra la canción.
Sí.
Ahora me avisas para cantarla bien.
Ahora sí. Y ahora sí, ahora vamos.
Sí. Ahora sí. Toma dos.
Ya no recién.
Pasamos a un tercer tema, a un último bloque de contenido, que es básicamente la nueva tendencia que hay entre héroes y villanos. Justamente lo que ya habíamos hablado, ha hecho bastante referencia en las primeras dos partes, era al antihéroe. Esa es la nueva tendencia, porque en general el héroe existe desde la mitología.
Así es.
Hay héroes históricos, hay héroes desde mucho tiempo atrás, pero el antihéroe sí es un concepto moderno. Sí. En general no se había podido concebir cómo un héroe tuviera rasgos de villano.
Así es. Yo te diré que para mí mi antihéroe y mi héroe es Jack Sparrow. Jack Sparrow. Escucha, si me dices qué te gustaría hacer en la obra del colegio, me gustaría ser Jack Sparrow, definitivamente.
Justamente es un personaje que al final termina haciendo algo por los demás, pero se supone que él piensa solo en sí mismo.
Sí,
entonces, esa es la dualidad que hay a veces entre decidir ser un héroe o un villano. Entonces, a veces uno decide sencillamente ser el antihéroe, que a veces es el camino un poco más lógico, porque el héroe a pesar de todo es autodestructivo. Un héroe pone su heroísmo por encima de todo, y como decíamos, el desafío final del héroe es la autoflagelación, bueno, es el ser un mártir.
Claro. Entonces, poco más llega a utilizar el silicio, ¿no? Que es la autoflagelación.
Digamos que los santos son muy cercanos a los héroes.
Sí, porque reprimen sus deseos, reprimen sus pensamientos solamente para llegar a una ideología que es la paz o la paz interior, ¿no? O estar bien con todos.
El antihéroe tiene su primera prioridad es el mismo. De ahí puede ya anteponer alguna otra cosa más, como, no sé, algún pariente, algún objetivo, sí. pero siempre es el mismo.
O también a las finales uno piensa de que lo está haciendo por sí mismo, pero te das cuenta que no lo ha hecho. Al final de la película te das cuenta que no lo ha hecho por sí mismo, sino que estaba buscando un bien común, ¿no? Pero todo el resto de la trama sucede que solamente se fija en él,
claro,
que solo está haciendo por él.
Hacen ver como que él es un poco egoísta, pero en realidad estaba buscando un bien común.
Entonces, de todas formas, el antihéroe tiene momentos heroicos, esa sería la parte. Entonces, o sea, siempre existe el digamos, sí, ya cumplí con la cosa para que me contrataron, algo así, y bueno, ya no me desentiendo este problema, y luego como que se había encariñado con la protagonista, uh-huh. algo así, y sí, casi siempre viene alguna carita, alguna expresión de, tendré que hacerlo, pues.
A veces el antihéroe tiene moral, pero los métodos como logra hacer sus cosas no son tan morales que digamos, ¿no?
Sí, es justamente la definición, también la forma.
Por ejemplo, donde podemos tener nosotros un crisol de héroes es en la serie que pasaban por Warner, si no me equivoco, la de Héroes.
Ah, no, Universal.
Héroes, donde tú encuentras también esos tipos de dualidades, ¿no? El antihéroe, el héroe,
el villano
que se cree, que se hace pasar por héroe. Por ejemplo, ahora en la última temporada estuve viendo que aparece un villano que es el dueño de un circo. Pero este pata junta a todos los héroes y les dice que...
A todos los extraños,
a toda la
gente de superpoderes.
Ajá, toda la gente de superpoderes, y les hace creer que él es bueno, ¿no? Y que están ahí porque se están protegiendo de los demás. Pero sin embargo, su finalidad es más bien destruir a todos los demás y él quedarse en el poder, ¿no? Y es un claro ejemplo de un villano
disfrazado de héroe.
Ajá.
¿Súper?
En esa serie justamente está uno de los ejemplos que yo encontré de antihéroes que me gusta. Noah Bennett es incluso
no tiene poderes,
a pesar de que no tiene poderes. A él yo le he denominado Batman.
Yeah.
Es sencillamente alguien sin poderes, pero es muy inteligente y muy capaz. Para la gente que no conoce esta serie, bueno, la serie en general trata de gente parecido a la temática de X-Men, que por diferentes motivos, cambios genéticos, hubo gente que descubrió poderes, que tenía poderes especiales, pero obviamente siempre va a haber un grupo que hace buenas cosas con ellos, otro grupo que tal vez no quiere usar sus poderes para tratar de ser normales, y existe una organización que busca a estos a estos, a esta gente especial para tratar de controlar de que no hagan. Entonces, en esta organización estaba justamente este Noah Bennett, que incluso es el padre, el padrastro, por así decirlo, padre, no padre biológico, pero de protector de una de las de las chicas con poderes, que es inmortal, se supone.
Y entonces, se encariña todavía.
Y se encariña, o sea, él la quiere a su hija, que a pesar de que tiene poderes especiales, pero a los demás los quisiera encerrar para evitar que hagan algo desmesurado. Pero él sencillamente, yo sí lo veo así como el antihéroe, porque él intenta, como que por el bien común, salvar a toda la demás gente de esta gente con poderes, pero usa y utiliza métodos así también, realmente, no tan propios del héroe, sino de vez del villano.
Claro, y hasta en la segunda temporada, Noah Bennett puede ser hasta un villano, porque él hasta asesina, ¿no? Y luego le entregan a esta chica Claire para que la críe, y supuestamente cuando sus poderes empiezan a aparecer a los 16 años, Noah empieza a rezar y a pedir que ella nunca logre aflorar sus poderes, porque se encariña tanto de la chica que sabe si es que algo sucede con ella va a tener que entregarla a la organización o también va a tener que matarla, ¿no? Y ahí es donde hay el quiebre entre el villano que se vuelve en el antihéroe, ¿no? Y básicamente lo que busca Noah también es proteger a su hija de la organización, cosa que sucede en la tercera temporada.
Como que dice,
¿no?
Como cambiar el entorno para que sea seguro para su hija.
Para su hija, sí. Y hasta en la quinta temporada, creo que es que en la cuarta temporada ya él, en la tercera, perdón, él ya se desliga de la organización y lucha con algunos, se une con algunos héroes para luchar en contra de esta organización.
Una nueva organización también que se había creado, y luego el gobierno se entera de esto, hay una cacería completa de la gente con poderes. O sea, es una serie muy interesante y que justamente como mencionan acá tiene muchos elementos.
Y ahí el villano pues Silas que tiene el poder de todos.
Sylar, sí, que justamente tiene el poder de aprender cosas. Entonces, y él aprende los poderes de todos, pero la diferencia que tiene con el que fue el primero, el héroe, que es Peter. Peter absorbe los poderes solamente estando cerca de la gente con poderes. En cambio, no, el Sylar tiene que matarlos y analizar su cerebro para poder absorber el
poder. Claro, o sea, lo que hace Sylar, por ejemplo, Sylar llega como un relojero. Él en sus inicios, antes de que descubriera los poderes, llega como un relojero y es un simple relojero. Y el doctor que está investigando esto, el papá de Mujavesh,
Suresh,
el doctor Suresh, le dice, ¿no?, que ha encontrado que hay personas que son genéticamente que pueden tener
capaces de hacer cosas.
Y este pata, como nunca le surgen los poderes, se vuelve una especie de loco y no quiere ser un simple relojero. Y lo primero que hace es empezar a buscar a estos héroes, los asesina y se come su cerebro. Y al momento de comerse el cerebro, absorbe el poder.
Luego ya muestran que no se lo comía, porque eso pensaban, pero lo analiza. Entonces su superpoder, a pesar de que suena muy simple, era entender cómo funcionan las cosas,
absorberlas.
Entonces, y él al revisar el cerebro sabía cómo funciona el poder y él podía automáticamente utilizarlo.
Ah, ya, porque como te digo, yo miraba y parecía que el pata se tragaba el cerebro.
No, sí, les cortaba la tapa del cráneo y les abría, o sea, les abría el cerebro.
Un maldito sádico.
No, se vuelve así. Y sabes que era una persona normal, así como tú o como yo, ¿no?
Bueno, pues solo que descubrió esta nueva cosa. Pero uno de los problemas de su poder también era que le daba hambre de más poderes.
Sí.
Entonces él tenía que combatir ese impulso, aunque para el final de la serie, uno de los poderes que se comió de la hija de Bennett era la inmortalidad, de poder regenerarse siempre, y sabía que iba a ser inmortal. Entonces llegó a la conclusión de que no podía seguir siendo tan malo si no se iba a quedar solo por el resto de la eternidad. Entonces él decide un poco cambiar y al final se vuelve de nuevo se vuelve un héroe.
Claro, y pasa por varias cosas, ¿no?
Es otro ejemplo de que puede pasar de villano a héroe normal y todo lo demás.
El cambio, digamos, entre lista de antihéroes que tengo, de Dragon Ball, la androide 18.
Claro.
Era enemigo, y sí, finalmente, bueno, la convencen, se enamora de Krillin, uh-huh, y todo eso, pero notas que tiene rasgos de villano, entonces es, sí, un antihéroe, no es heroico.
Vegeta también
es un gran Piccolo. Ejemplo. Piccolo. Casi, en Dragon Ball es un concepto interesante, no me gustó tanto, pero un concepto peculiar de ellos, que siempre se enfrentaban a un nuevo enemigo, lo derrotaban y ese enemigo se convertía en bueno y los ayudaba para la siguiente batalla con el siguiente enemigo más fuerte que llegaba.
Ahí es el Goku, era el héroe máximo, que es como el Superman japonés,
sí,
que no derrotaba, no mataba a los villanos, sino los dejaba libres. Si quieres volver a luchar conmigo, me buscas. Entonces ya cuando vienen a buscar, ya no querían pelear, sino se le querían unir. A regañadientes, pero se le querían unir. Sí,
entonces al final la termina uniendo a casi todos.
Así
a casi
es. Goku era como el Superman japonés, ¿no? Que no mataba ni encarcelaba, solamente los dejaba libres para ver si venían otra vez a buscarlo.
Entonces podrías también definir que en un grupo no puede haber, no necesitas que solamente haya héroes. Digamos, puedes tener un grupo con héroes y algunos antihéroes.
Así es, porque en ese caso puedes trabajar de ambas partes, ¿no? O sea, si tú quieres hacer, por ejemplo, buscar una solución que no sea tan moral y todo tu grupo de héroes son morales, pues nadie te lo va a hacer, ¿no? Entonces tienes que buscar otros por ahí que te puedan ayudar en ese tipo de cosas, pero al final eso es para un bien común, ¿no?
Hay incluso antihéroes muy, muy conocidos, como el Alex Delarge, de la Naranja Mecánica. Él incluso lo puedes presentar de frente como un villano, pero uh-huh, él tiene como que sus objetivos, o sea, y de todas formas puedes identificarte con él, y eso es lo que lo convierte en un buen personaje.
Sí,
sí.
Muy buena la Naranja Mecánica.
Me parece muy, muy, muy buen muy buen personaje, bien creado, ¿ah? Y hasta ahora, la Naranja Mecánica es un ícono.
Sí, es una de las mejores películas de Stanley Kubrick que ha hecho.
Aparte de la Odisea.
A pesar de que inicialmente, o sea, casi comienza la película con que matan a alguien.
Claro.
Entonces,
Y con sus compinches, ¿no? Y las narices y todo, que salen a golpear a los indigentes.
Con los drugos.
Ajá, se empiezan a mechar con otra gente. Se van
entre ellos se golpean.
Se van al bar a tomar leche. O sea, un contexto así bien.
Hay muy buenas películas donde ponen esa realidad un poco ambigua. Por ejemplo, Snatch me parece una película donde estaba Brad Pitt, que era un grupo de mafiosos, diferente, como tres grupos de mafiosos que apostaban en luchas, y al final se topan con un grupo de gitanos, que era justamente Brad Pitt, era uno de ellos, y que peleaba muy bien, y que le pagan, supuestamente le querían pagar por arreglar la pelea, y que él pierda, pero él gana la pelea, y por represalia esa organización quema el tráiler de su mamá, y muere la mamá de él, así que al final, aún amenazado, le dicen que tiene que perder esa pelea. Gana, habiendo apostado todo por él mismo, por lo bajo, y todos sus amigos, tus amigos también gitanos, acribillan a todos los mafiosos que estaban esperando afuera por si él hacía lo que no esperaban. Claro. Entonces, esos cambios donde no sabes realmente, no puedes estar seguro bien quién es el héroe, quién es el villano, o sea, todos tienen motivos. Me parece que esas son historias mucho más interesantes, donde el bando no está tan definido, porque tú puedes decir, allá, este tiene tres motivos, esto tiene el otro, no sabes, al final la historia creo que es quien dice, el que ganó es el héroe y el que perdió es el villano, esa es una forma a veces de definirlo.
Aparte que son historias que ya son un poco más reales, por ejemplo, mira, las películas de Batman, ya, creo que hay hasta 11 o 10 o no sé cuántas películas de Batman, antiguas, donde ponían un Batman puesto fresa, con Nicole Kidman, luego con Uma Thurman, con el pingüino,
claro,
era un Batman más fresita.
Hay un Batman donde le ponen pezones a día del traje.
En cambio, el Batman de ahora, de estas últimas dos entregas,
oscuro,
es un Batman más oscuro, más digerible, más
como
real.
Como el primero, o sea, bueno, el casi más aclamado hasta este tiempo fue las dos primeras películas de Batman, que eran ¿De
Guasón?
No, del director.
Sí, del director que suele trabajar mucho con Johnny Depp y que hizo Alicia en el País de las Maravillas.
Ah, el loco el pelucón.
¿Qué se llama?
Se me fue.
Sí, me dio la.
Ya, pero bueno, toda la gente también debe saber de qué estamos hablando. Pero sí, o sea, es alguien que captó la esencia del
Tim Burton.
Tim Burton, sí, específicamente. Y él captó la esencia, porque Batman siempre fue un personaje oscuro, a pesar de que lo pusieron bien fresa en muchas,
del cómic siempre ha sido
cosas,
oscuro.
Pero el cómic siempre ha sido oscuro. Entonces, él lo dejó todavía más o menos así. En cambio, cuando le pusieron con Schwarzenegger,
Uma Thurman,
o sea, ya cambió mucho el
concepto. En esa película fue donde le pusieron pezones al traje.
Cuando aparece la flaquita, la de sí. Crazy, ¿cómo se llama? La de Crazy.
¿Qué se llama? La rubia.
Ah, ya. Silverstone.
Alicia Silverstone.
Aparece de Batichica.
Sí, y ahí pues ya fue un contexto totalmente gay, por así decirlo.
Ah, también estaba hasta Jim Carrey. Haciendo de.
No, o sea, no, Jim Carrey fue en la 1, creo.
No, en la 2.
¿En la 3?
En la 3.
¿Dónde es el Guasón?
Jim Carrey.
No, del
acertijo, sí.
Claro. Sí, no, y Tim Burton, por ejemplo, en sus inicios, él era dibujante de Disney. Y le gustaba toda la nota Disney, pero él tenía un concepto más macabro. Entonces los de Disney se asustaron y plum, lo botaron. Por eso es que él ya crea El Extraño Mundo de Jack, que es una historia navideña. Que podría
sombría. Ya que es un antihéroe realmente
y que podría dedicarse a un público de niños, ¿no? O sea, podría ser una historia de niños, pero tiene un concepto así algo sombrío. Cuando hizo El Planeta de los Simios, ahí sí ya la mató, porque no debería ser Tim Burton El Planeta de los Simios como lo hizo. Me pareció una completa estupidez.
Bueno, de repente de ahí fue el guión, ¿no? El guión fue la que hizo toda la trama.
¿Tuviste El Planeta de los Simios?
¿La nueva versión?
Sí.
Sí, bien gran parte. Pero, digamos, no vi la original, creo. Así que por eso tal vez no tenía tanta referencia.
Son tres partes, creo, en la original.
Sí, la original son...
El Planeta de los Simios, El Regreso, El Planeta de los Simios...
Aparte que tenían todavía una serie. Tuvieron una serie en los 90, que se transmitía en Panamericana, me acuerdo que veía todos los sábados, que era El Planeta de los Simios, la serie, que era una serie lindísima también. Y cuando hizo pues la nueva versión de Planeta de los Simios, dijeron Tim Burton, todos emocionados, porque Tim Burton hace muy buenas películas. Sí. Pero ahí le metió a los simios, a la simia esa que se parecía a Michael Jackson, lo hizo ya más fresita, más fresa, y no gustó.
No, iba, en general hay directores que son aclamados por cierto tipo de producciones. A Tim Burton siempre se le relaciona con sombrío, con medio torcido.
Claro, y todas sus producciones son buenas. Por ejemplo, la de Fish, Big Fish, la de Alicia en el País de las Maravillas, la del Extraño Mundo de Jack.
Y todas las que ha hecho con Johnny Depp, ha hecho muy buenas. Con el joven de mano de tijera.
La última también de este pata que es el enamorado del cadáver o la
novia del cadáver.
También buenísima película. Y me gustó, interesante.
Algunos de los ejemplos también de antihéroes, incluso hay antihéroes que son más villanos que héroes, pero más lo consideras especie, ya llegan a la categoría de antihéroes porque son protagonistas. Por ejemplo, no sé si alguien ha visto la serie Death Note.
Claro.
Es una serie de anime donde un chico de secundaria se encuentra un libro que se llama el Death Note, que es un libro donde tú escribes el nombre de una persona, y a los 40 y tantos segundos, creo, muere la persona de un paro cardíaco, a menos que tú escribas las circunstancias específicas de su muerte, de cómo va a morir, y ahí sí sucede ese tipo de muerte. Claro. Y lo que él decide es, él era hijo de un policía, de un detective, y él decide, voy a matar a todos los delincuentes que son excarcelados y que creen que se han salido con la suya. Entonces, pero ante toda esta ola de muertes inexplicables, contratan al mejor detective del mundo, que tenía el seudónimo de X, para que averigüe quién es. Y él incluso entra en contacto con este mismo X, que sospecha que el tipo que se llama Light Yagami es el otro. Entonces se supone que él es una especie de antihéroe porque uno tiene un buen... A pesar de que se vuelve medio loco y ya sediento de poder por el Death Note, el subjetivo es eso, hacer un mundo mejor, que baje la delincuencia, y que supuestamente en ese mundo sí, efectivamente bajó la delincuencia porque todos los delincuentes estaban totalmente asustados. Porque cada vez que salían en las noticias, un delincuente que no había sido atrapado, algo así, sencillamente aparecía muerto. Entonces bajó la delincuencia y todo eso, pero habían ya seguidores de culto y todo eso.
Oye, yo vi un capítulo de esa serie, Cable, cuando recibió hace más o menos un mes. Y dio de que el FBI, creo, la CIA, lo estaba buscando al chivolo. Y el chivolo quería que el jefe de la CIA le dé una libreta donde estaban los nombres de todos los altos rangos de la CIA. Y este pata le entrega la libreta al chivolo, y el chivolo lo mata al de la CIA que le entregó la libreta con los nombres.
Él es... ese personaje, Light Yagami, es muy, 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 muy inteligente, que se hace llamar por el seudónimo de Kira. Y justamente, o sea, da una mezcla de sensaciones. O sea, por un lado, ¿qué paja un personaje así tan complejo y tan bien elaborado? Pero por otro lado, me daba a veces hasta cólera. O sea, es tan listo que se salva de hasta de las que está atrapado. Pues.
¿Quién le pone su nombre a él? Ahora,
En FX pasa una serie, Dexter, el asesino seductor.
Justamente, ese es también un muy buen antihéroe. Sí, porque
el pata mata a asesinos, ¿no? Pero al final él también se está convirtiendo en un asesino.
Él es un psicópata.
Es un psicópata, sediento de
sangre, pero que canaliza a, digamos, matar a los que a su criterio se merecen.
Claro, y aparte que el pata ya se da cuenta que él necesita matar. Y el único pretexto que tiene es matar a los mismos asesinos, ¿no? Pero él en sí se vuelve un asesino.
Sí, él es un villano. Ahí está, puede ser, en vez de al contrario de lo que dijimos de la definición de antihéroe, de que es alguien que hace buenas acciones por medios antiéticos, puede ser al revés, hace algo antiético, pero por una buena justificación.
Claro, o sea, tiene la justificación, pero es como, por ejemplo, yo quiero robar, yo necesito robar.
Robas a los ricos y le das una parte a los pobres.
Claro, pero robo porque tengo el instinto, la necesidad de hacerlo, ¿no? Igualito el pata tiene el instinto de sangre, pero para no estar dentro de los asesinos, decide matar a asesinos, ¿no? Wow, que muy bien podría matar también gente normal. Claro.
Para camuflar sus bajos instintos, entonces trata de hacerlo para que yo estoy haciendo algo por el bien común, dice, ¿no? Pero porque está camuflando.
Me imagino que después de que termine de matar a todos los asesinos,
va a tener que seguir matando a alguien.
Entonces, me imagino que se irá a donde los policías, ¿no? Y dirá, voy a matar a los policías que mataron asesinos. Y cuando mate a todos los policías, ya empezará a matar a civiles, ¿no?
No, que se pase por los políticos primero.
Políticos, ahí está. Esa gente afuera del mundo, Obama.
Bush. Tienen guardaespaldas. Sí.
Que comience con los guardaespaldas de Bush. Y luego ya, pues como se quede solito Bush.
Y aparte que el pata es tan inteligente que no lo pueden encontrar, ¿no? Hasta ahora no lo encuentran. Y todos sus crímenes son bien planeados, son bien trabajados.
Y el que lo descubre, muere y piensan que era el
asesino, el asesino de la bahía. Y para colmo, este pata trabaja de forense.
Él es detective forense.
Y él mismo investiga sus asesinatos.
Él mismo sabe también a quién puede culpar. Hacerlo. Un detalle que acompaña a este antihéroe es lo que llaman justicia por sus propias manos. O sea, en el caso de Batman, o sea, la policía considera a Batman que es también un delincuente. Porque no sigue los caminos estándares, porque una de las reglas de la sociedad no solamente es hacer una acción buena, sino legal. Claro. Entonces, si lo haces algo de forma ilegal, también eres un delincuente. Entonces, obviamente, todos los policías pueden opinar, sí, qué bueno que lo hace, pero no lo hace de la manera correcta. Debería dejarnos a nosotros el trabajo, aunque nosotros no podamos arrestar al guasón y a toda esa gente especial.
Ahora, por ejemplo, como lo que dijo él hace como media hora atrás, lo del ángel vengador. O sea, acá hay un pata que sale y mata a asesinos, ¿no? Y si lo encuentran en algún momento, no creo que le tengan mayor relevancia. O por ejemplo, hace cosa de no sé cuánto tiempo, hace como 6 meses, creo 7 meses, un ladrón intentó robar a un pata en Lima, le intentó robar la camioneta. Pero para su mala suerte, este pata tenía un revólver. Entonces sacó el revólver y lo mató. Entonces solamente era un ingeniero, solamente hablaron de él 2 días en la televisión, ¿no? De que eso, que lo mató, al día siguiente salió la mujer y la esposa, ¿no? Diciendo, no, que era un angelito, que no ha hecho nada. Le sacaron y le sacaron al otro ladrón, ¿no? Que era ladrón, pues que había estado en la cárcel, todo. Entonces hablaron 2 días de la noticia y al tercer día ya fue noticia vieja, ¿no? Entonces, o sea, el pata mató por defensa propia, ¿no?
O como el perro, ¿te acuerdas? En Life
Food. Life Food.
Que lo querían matar. El choro entró a la casa por defender la casa del perro. No lo matas, lo ha hecho caer al delincuente y se ha muerto. Y dijeron que el perro es bravo, que es un asesino y que lo tiene que matar.
Claro,
hasta el perro. Fue como un chivo expiatorio del perro, pero la policía lo salvó, ¿no?
Claro. Y yo creo que se daría, imagínate que ahorita salga un asesino, un ángel
vengador, el vengador anónimo,
el vengador anónimo, y que empieza a matar a todos los choros que hay acá en Bolívar, en la Avenida Independencia. Y no creo que haya mayor relevancia, ¿no? Hablarán un rato, sí, que eso que lo...
Aunque bueno, si comienza a ser en serio, pienso que los medios podrían comenzar a cubrir, ¿eh?
Sí.
A veces los medios también pueden crear un héroe y crear un villano, o sea, porque puede que una persona, digamos, una persona está protestando contra que una minera se establezca en tal sitio porque va a contaminar. Es una especie de héroe ecológico. Pero toda la prensa de pronto saca, no, que él ha recibido plata de no sé quién y todo eso, y las mineras meten plata a los medios para que lo hagan ver mal, conviertes un héroe en un villano. Bueno, saliendo ya para salir de este tema de antihéroes y todos los cambios que hay. Bueno, vamos a pasar a una última canción de la gente de Pez Revolver. ¿Alguna que le falte? ¿Caballito o Cantar por Cantar?
Cantar.
Ahí está. Entonces, esta canción es Cantar por Cantar. Y bueno, ya pasamos a este último bloque de la pregunta obligatoria para todos. Bueno, primero comencemos con José, que ha estado más de observador en este sí, programa. Él ha estado así.
Yo he sido el que casi no ha hablado nada. Bueno, el que no ha hablado nada.
No, él hacía señas, así. Entonces,
yo a presentar mi material.
Nos decía la vida.
Sí, sí, no, él ha estado de referee. El anti-entrevistado.
Un poco antihéroe también.
Ahí está. Entonces, ¿qué planes tiene Per Revolver así en adelante?
Bueno, ahora básicamente estamos en un proyecto, estamos grabando unos temas acústicos con una temática media ecológica, ambientalista, ¿no? Te comenté acerca del descongelamiento de los nevados y todo eso. Trabajando básicamente en ese proyecto, ¿no? Vamos a musicalizar ese cortometraje documental, ¿no? Y aparte terminando el otro disco acústico que ya más adelante saldrá.
Excelente, entonces estás por la senda del héroe ecológico.
Sí, se podría decir que sí.
Bien interesante. Y bueno, a ver, pasamos a la gente de Desadaptados. ¿Qué planes de Desadaptados en adelante?
Bueno, ahorita nosotros estamos grabando nuestro disco.
Nuestro tercer material, estudio.
Nuestro primer objetivo es mantenernos también, ¿no? En vigencia, siempre estar renovando el programa.
Claro. Ahorita, por ejemplo, lo que se nos viene es bueno, básicamente para la gente de afuera que no nos escucha por radio, pueden entrar a desadaptados.tumiacupe.com, que es la página web donde nosotros colgamos los programas que grabamos, ¿no? En línea. Y ahí pueden escuchar un poco la temática del programa. Lo que nosotros venimos haciendo es apoyar a bandas nuevas en entrevistas y todo. Ahora ya estamos cumpliendo, como bien lo dijiste, los 100 programas.
Y también se nos vienen los 5 meses.
Y se nos vienen los 5 meses de programa. Estamos organizando, nosotros ya organizamos una primera fiesta.
Fiesta
Desadaptada, donde contamos con bandas locales de música rock para que tocaran en un local, en una avenida acá concurrida, que es la Dolores. La entrada fue totalmente libre y todas las bandas simplemente fueron a mostrar su arte, ¿no? Ahora lo que se nos viene es la segunda fiesta. Estamos organizando una segunda fiesta desadaptada. Lo queremos hacer tipo concierto.
Más que un festival, ¿no?
Claro, una especie de festival de rock que empieza a las 11 de la mañana en un local abierto. En un parque puede ser, ¿no? Y que termine como a las 5 o 6 de la tarde, debido a los permisos municipales y toda la cosa. Aparte, que lo que queremos es que vayan nuestros oyentes más jóvenes.
Claro, y porque además que es también igual entrada libre.
Claro, porque los oyentes más viejos tuvieron lo de la fiesta desadaptada y ahí se consumió trago y todo, ¿no? En cambio, en esta fiesta, en este festival, lo queremos hacer más leve, desde la mañana, con no mucho consumo de trago, por eso hasta las 6 de la tarde. Y a partir de las 6 de la tarde, si la gente vieja ya se quiere malograr, ya pues nos vamos a malograr a cualquier sitio a tomar, ¿no?
Sí, ya.
Entonces ya te estaremos informando sobre eso para que nos apoyes con la difusión.
De todas formas vamos a poner también el link del programa en la página, en las recomendaciones de la semana. Entonces, bueno, ahora ya nos vamos despidiendo de este programa de Héroes y Villanos. La próxima semana vamos a estar con los Viralatas y con Miguel Barreda, un cineasta, hablando sobre películas.
A ver si le dices después que tenga más creatividad y que saquen héroes.
Ahí está, claro. el héroe y el antihéroe, claro. Arequipeño.
Y que ya no tanto se fijen en lo que nos ha sucedido, ¿no? O sea, todas las películas son deprimentes.
Sí.
El terrorismo que sufrimos, que el peruano ha sufrido. Ya no saquen esas cosas.
Que la ya pobreza no sufre, y todo.
No, o sea, ya no sufras peruano.
Claro, sí, porque ya no sufre peruano. Toda esa imagen, dicen, ay, el peruano pobrecito.
Y aparte que tú miras esas películas y tú mismo te deprimes y dices, sí, soy peruano deprimido, tengo que vivir toda la vida deprimiendo.
¿No? ¿Por qué no hacen unas películas más espontáneas? Que creo, peruano que significa superación.
Creo que todo los cineastas, ¿no? Son emos.
Ahí está, sí. El cineasta emo.
Los cineastas son emos.
Nomás le falta sacar la guilé y cortarse la muñeca.
Sí, en la parte del cine nacional, entonces tocaremos ese tema. La pregunta si son emos o no.
Claro, siempre lo hacen sufrido, ¿no? Piensan que llegando con ese tipo de películas pueden lograr gran cosa, ¿no?
Pero es que tal vez estaban emulando a Tim Burton, así sombrías, pero de otra forma.
Pero a Tim Burton le sale bien.
Sí, pues. Pídale consejo en todo caso.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y espero que no sea la última vez, ¿no? La próxima semana también estamos libres.
Entonces, nomás te queda decir que muchas gracias por la invitación a nombre de Neo, mío, Mr. Hades y Bonsi que nos ha venido. Y que también nosotros estamos en demasiadamente el doble, ¿no? Hemos pasado por aquí. Como
sí, Bonsi. Están en el muro de la fama.
Desatados, Bonsi here. Así.
Y a ver, se despide José también.
Bueno, para la próxima voy a traer mi almohada.
Excelente.
Una
hamaca, sí le ponemos
el juego. No, gracias a ti. Ha sido un placer escucharlos. A la gente, si es que quiere saber algo de la banda de Pez Revolver, que entre al Google, que ponga Pez Revolver. Y los derivan a todas las páginas o links que tenemos, ¿no? Sino en Facebook también, sí, puede ser. Bueno, un gustazo, entonces, Rodrigo, y para la próxima.
Ok, entonces, esto fue Demasiadamente el Doble. Síganos la próxima semana, si quieren.
Adiós.
Chau, fam.
Y queremos mandar un caluroso saludo a la gente de Otaku Medios, a todos los de la cabina, a Dieter y a toda la gente en México. Muchas gracias.
Y la próxima semana, entrevista a Luis Fernando Quintanilla de Los Viralatas y al cineasta Miguel Barreda con el tema Películas y Algo Más. Pero no importa, porque mañana destruiré al mundo.
Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir.
Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar.
Demasiadamente.
Quiero yo hablar.
Demasiadamente.
Quiero yo saber.
Demasiadamente.
Quiero yo vivir.
Demasiadamente.
Quiero yo gritar.
Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir.
Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar.
Demasiadamente
quiero yo hablar.
Demasiadamente.